Bueno, ya estamos aquí de nuevo una semana más. Ya sabéis que esto es Tinta Sonora. Ya habréis reconocido la melodía de nuestra sintonía, eso que nos identifica todos los viernes a la una. Tinta Sonora, el programa de la biblioteca de la UMH aquí en la radio universitaria. Hoy otra vez el perfil que más me gusta. Ya sabéis cómo tengo especial predilección por los programas de entrevista, nuestro perfil de entrevista sobre la experiencia lectora. Y muy contento con la invitada de hoy a la que oiremos ahora. Vamos a dejar un poquito más de sintonía y ahora mismo oís su voz. Vanessa, buenos días.
Buenos días.
Vanessa Díaz-Tarí, alma mater. Habíamos pensado en presentarla como directora, que es su cargo, pero vamos, me encanta a mí lo de alma mater de un proyecto que tiene también una parte sonora, una parte de las ondas. El proyecto es Letras en Vena, un blog sobre literatura, sobre obras, sobre crítica literaria también, musical, de cine, televisión, bueno.
Cultura.
De cultura. Que también tiene eso, una proyección a través de las ondas. Así es que, medio compi en todos los sentidos, muy contentos de que estés con nosotros.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, vamos a hacer un fundido aquí con nuestra sintonía. Vamos a hacer eso que aquí en la radio, un fade out. Vanessa no lo sabe, yo es que me encanta utilizar toda la terminología propia de la radio, ¿no? Sin solución de continuidad, sin tal, todas esas cosas son términos que quedan muy bien y que me encanta utilizar. Vamos a empezar con la entrevista ya. Es muy sencilla, es una horita hablando aquí sobre tu experiencia lectora. Para ello vamos a utilizar como eje una serie de preguntas que tal vez las utilicemos o tal vez no. Depende de cómo vaya la conversación.
Vale.
Siempre empezamos con la misma, eso sí. La primera y la última caen sí o sí. Y la primera es para que te explayes o no, tú sabrás. Además de un placer, ¿qué más es la lectura?
Para mí la lectura siempre ha sido un aprendizaje. Porque era la forma de tener un mundo propio desde bien pequeña. Yo me comía la biblioteca del colegio. Yo creo que me leí todo el Barco de Vapor. De esto que te obligaban a hacer a lo mejor 3 resúmenes en el trimestre y yo hacía 9, 10. O sea, lo mío era leer, cerrarme en la habitación y hacer los deberes y leer. Era como irme a otro mundo, un mundo imaginario que me ayudaba a crear otras cosas, porque yo también escribía, pintaba, o sea que para mí realmente siempre ha sido una forma de avanzar.
Una forma de tener un mundo paralelo.
Sí.
Al mundo real. ¿Un poco escapismo?
Yo creo que los niños siempre se aíslan de los mayores y la lectura es una buena forma.
¿Es un mundo propio?
Te ayuda a crear un mundo propio, a tener herramientas, a ir encontrando otras formas de hacer las cosas.
Y también de conocer el mundo real, ¿no? ¿Es un poco abstraerse del mundo para conocer el mundo real?
De eso fui consciente luego mucho más tarde. Por eso ahora en la revista quien lleva juvenil soy yo. Es una forma de ir direccionando a los niños y de ir contándoles ciertas cosas que a lo mejor no es fácil aceptar.
Bueno, cuando... Sí. Sí, entiendo lo que quieres decir, pero de todas formas, uno descubre la lectura a veces de manera ciertamente autónoma,
sí.
Y a veces no. En tu caso, has hecho una mención expresa de trabajos para el colegio de lecturas obligatorias que tú ampliabas.
Pero claro.
¿Tenías una pulsión previa o descubriste ese primer encuentro con la lectura? ¿Se produjo ahí con las lecturas obligatorias?
Hombre, realmente para mí el colegio fue el cajón desastre donde estaban todos esos libros, porque yo en casa en ese momento no teníamos opción de tener mucha biblioteca. Mi padre no podía, entonces realmente fue el sitio donde yo encontré un mundo paralelo, que era la lectura. Después ya llegó la biblioteca.
Uy, es que estás avanzando cosas, ¿eh? En la entrevista. Quiero decir que tengo previsto para más adelante, a lo largo de esta entrevista, hurgar más en la herida bibliotecaria. Pero normalmente después, ¿ves? Lo que pasa es que tú has avanzado bastante. Normalmente después de la reflexión sobre el placer o no placer de la lectura, siempre pregunto qué tipo de lector piensa uno que es o que ha sido. Ese primer encuentro con la lectura, si ha sido precoz, si ha sido tardío, si ha sido normalillo, como la mayoría. Lo que pasa es que en tu caso, que me comentas ya esa primera... Vale, pues entonces te voy a preguntar otra. La fascinación por la lectura. Si la has tenido, ¿cuándo piensas que sucedió?
Pues desde bien pequeña. Yo era encerrarme con los libros. O sea, yo es que me los bebía. Ya me daba igual los temas. Bueno, siempre después ya de adolescente llegaron Agatha Christie y toda esta gente, las historias de misterio, Anne Perry, o sea, todas esas, vamos, me fascinaban. Pero vamos, si hubiera habido tres líneas más de Barco de Vapor también me las habría leído unos años antes.
Vale, estamos hablando de la fascinación por la lectura como, en cierto modo, como mecanismo para abstraerse del mundo. Pero llega un momento en que la lectura es algo más. Algo más o algo en paralelo, ¿no? En que la lectura también tiene una funcionalidad. Uno se da cuenta que además le sirve para algo. A ver, Vanessa, además, vamos a ampliar un poco el currículum. Además de ser el alma mater de Letras en Vena, es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas.
Sí.
Por lo tanto, su trabajo, tanto en formación como después, de manera profesional, con la palabra, sea con el término puro, sea con el trabajo sobre el término y sobre el discurso, pues requiere un conocimiento previo de él. Y ese conocimiento normalmente viene dado por la lectura, ¿no?
Exactamente.
Entonces, ¿en qué momento captas que no solo te sirve la lectura para abstraerte del mundo, sino que es una manera de adquirir conocimiento y también de transmitirlo?
Realmente, para mí, durante toda la adolescencia, la parte de las asignaturas que tenían que ver con lengua, me fui dando cuenta de que la lectura me daba mejor forma de comprensión, más vocabulario, o sea, me daba una serie de herramientas que para mí me facilitaban el haberme ido leyendo por placer X serie de títulos a la hora de escribir textos, redacciones, o sea, me era mucho más fácil.
Sí, vamos, que bastante pronto te diste cuenta, bueno, bastante pronto me refiero en el itinerario educativo.
Sí.
De lo que te suponía, de bagaje extra a la lectura, ¿no?
Claro, yo ya creaba por mí misma pues redacciones, luego ya más adelante fueron poemas, luego... Y todo esto me facilitaba el haber leído. O sea, yo ya tenía un vocabulario por mí misma que muchos de mis compañeros no les era tan fácil llegar hasta ahí. O sea, sin diccionario yo ya tenía ahí un bagaje que ya lo iba trayendo.
Ese background, ¿no? Ese término que vamos a quedar aquí pedantes. Venga, ese background que supone un cúmulo de lecturas, ¿no?
Sí.
Un cúmulo de lecturas. Un cúmulo de lecturas que, bueno, aunque has hecho algunas citas, ya desde el principio supiste que esas lecturas tenían un canon. Quiero decir, que había cosas que podías ir anotando en una libreta o en una agenda y tal. Y decir, no, es que esto me va a acompañar durante toda la vida.
Nunca he sido mucho de citas. Ahora que hago
No me refiero tanto a citas como referencias bibliográficas. Venga, voy a ponerme profesional de referencias bibliográficas. Es decir, mira, tengo aquí el listado, o de listas, que a todos nos gusta hacer listas. Eso es una cosa, eso es un placer que me parece completamente compartido. Aquí, bueno, listas de mis libros favoritos. No, me refiero a eso, a descubrir pronto que tú ibas a tener un canon de lecturas, como tenemos todos y como un canon en general, ¿no? Y lo que se iba incorporando ahí.
No, realmente como muchas veces soy de leer muchas cosas de diferentes tipos, pues siempre te quedas con algo que te marca y a lo mejor tienes referencia. Pero es ahora mucho más cuando marco una página porque tengo que recordar algo para después para la reseña que quiero resaltar o por donde quiero empezar. Pero vamos, antes no era tanto de hacerlo.
¿No?
No.
O sea, que lo has ido descubriendo un poco. A mí... Mira, a mí me ha pasado en algunos. Siempre, yo soy muy de utilizar ejemplos personales, ¿eh? En las entrevistas yo voy soltando cosas. Digo, mira, a mí me ha pasado tal, a ver si eso tira de la lengua del invitado, ¿no? Pero yo he descubierto que me gustaban cosas a posteriori, ¿no? Por síntesis más que por análisis, ¿no? Aquello de que una vez me invitaron un compañero de aquí, de esta radio, me invitó a hacer un programa sobre cine y me dijo, ¿de qué podemos hablar? Y de momento me pongo a pensar y digo, oye, pues mira, vamos a hablar de tal cineasta, porque me di cuenta que si yo hacía una lista mental de mis películas favoritas, ajá, un porcentaje muy alto eran de él. Y yo no era consciente que yo iba a ver o veía cine de ese autor, sino que me gustaban y luego me di cuenta. Es un paralelismo un poco, ¿no? Te ha pasado, tú has ido leyendo y en un determinado momento dices, ostras, es que estos libros o estas lecturas o este conocimiento es el que conforma mi bagaje, mi canon.
O sea, ¿qué es las lecturas que más?
No, quiero decir, si lo has hecho así o has tenido un itinerario prefijado o preformado, has aprovechando que empezabas a leer un poco dentro del itinerario formativo, has aprovechado ese itinerario, ese currículum de lecturas, el currículo de lecturas que hay en educación secundaria, después en la universidad y tal, para decir, ah, bueno, pues esto lo voy a utilizar como eje. ¿O lo has ido creando un poco de manera autónoma?
Pues ha ido un poco de manera autónoma. Sí que te he dicho antes que en la adolescencia sí que fue una Agatha Christie ahí.
Sí, fue. Sí, bueno, pero eso nos ha caído a todos en algún momento.
Las historias de misterio en aquellos años eran como las que más me llegaban. Es igual que ahora veo CSI, me veo todas las de policías.
Ah, fíjate, te iba a decir, el misterio es con natural a la edad de la adolescencia porque es el momento en que estás descubriendo cosas y todo es un misterio. Por lo tanto, la literatura de misterio te acompaña, ¿no?
En cambio, ahora mismo no escribo misterio, quiero decirte que es todo tan...
Sí, bueno. Luego a lo que dedica uno los deditos, sea sobre las teclas, sea abrazando un boli, una pluma o un lápiz, ya es otra cosa. Eso uno tiene que encontrar su técnica preferida, su vocación o como le quieras llamar. Del tema de la creación vamos a hablar. Vamos a pasar de primero como lector, después como crítica, ¿no? Por el tema del y después como autora. Sabéis que nosotros aquí hacemos un pequeño parón, ¿no? Hacemos a lo largo de la entrevista hacemos varios parones. Vanessa se lo acabo de explicar y vosotros ya lo sabéis, ¿no? Y hacemos parones musicales. Lo que queremos es que el invitado, además de su perfil lector, eso lo acompañe, ¿no? Le dé banda sonora a su experiencia lectora. Siempre la letra y la música, bueno, en la historia de la humanidad, la historia de la música y la historia de la palabra han ido muy unidas, han ido muy en paralelo. Y como eso en el mundo de la radio nos permite conjugarlo, porque justo la radio es eso, palabra y sonido y música, pues lo hacemos. Y Vanessa nos ha traído alguna que otra cosa. Creo que el primer tema que ha seleccionado es de Alanis Morissette, ¿puede ser?
Puede ser.
Vamos a probar, a ver. Even though that it alone does not equate wisdom.
time I'll live like there's no tomorrow. Are you on inhibited in bed more than three times a week? Up for being experimental? Are you athletic? Are you thriving in a job that helps your brother? Are you not addicted? These are 21 things that I want in a lover. Not necessarily.
Qué brusca que acababa Alanis y qué brusca ha vuelto a comenzar, ¿eh? Eso es porque ya lo había puesto aquí en bucle para que no nos cogiera.
Pero es que la guitarra de Alanis es de las cosas que te dan subidón por la mañana en el coche. No sé, yo el coche con la música lo utilizo como para...
El coche con la música.
Remontar.
Sí.
Remontar.
Sí, sí. Yo a veces me he pensado, ¿qué sería conducir? Bueno, ¿qué sería no? ¿Qué ha sido? Que ha sido conducir sin música. A mí me pasa.
Uf. Y ahora que tengo el radio CD que no funciona, sí.
A mí me pasa algo parecido. No puedo seleccionar muy bien lo que escucho, porque no tengo reproductor, pero tengo la radio. Pero yo he hecho mucha carretera, y no solo me ha acompañado, sino que te permite ocupar el tiempo. Ocuparlo, tal cual, porque escuchar música también es ocuparlo, ¿no? Y para quienes además nos dedicamos y luego, pues mira, siempre tienes pendiente, a ver, pues esto lo quiero escuchar bien, porque lo voy a poner en el programa de radio, no lo voy a poner, o lo voy a recomendar a través del blog, o lo voy a tal. Uh-huh. Es un espacio que te da la sensación de que es ganado. De vez en cuando a uno le apetece también conducir y solamente estar conduciendo y hacer algo mecánico y a ir. Pero, qué maravilla, esa es otra vez. Palabra. Música, y en el momento que se inventó la rueda y el coche, música y coche, ¿no?
Sí.
A ver, Vanessa, vamos allá a la segunda parte de la entrevista, el segundo bloque. Vamos a hablar de bloques en la entrevista. Y vamos a entrar ya de lleno en tu experiencia como ya lectora adulta, como lectora, casi como lectora profesional. A micrófono cerrado, esa es otra de las cosas que me encanta decir, hemos estado hablando de qué es una lectura pasiva, qué es una lectura activa, qué es una lectura proactiva, o al menos que lo es para nosotros, ¿eh? Uh-huh. Hemos hecho una categorización muy sui generis, sé que posiblemente muchos investigadores del mundo de la lectura no estarían de acuerdo, nosotros hemos hecho la que hemos hecho. Y lo que le preguntamos al invitado, a la invitada en este caso a ti, es en qué te ves más reflejada. O en qué lecturas, porque supongo que a lo largo de tu día a día tendrás lecturas por diferentes necesidades. Uh-huh. Y por diferentes pulsiones. ¿Cómo identificas cada una de ellas dentro de estas categorías de lectura pasiva, activa o proactiva?
Vale, yo hace tiempo que, y más con la revista digital, he sido consciente de que toda lectura nos sirve para algo. O sea, de todo se aprende. Entonces, según la calificación que me habías estado haciendo, según las categorías, pues yo creo que es una lectura proactiva. Cada uno llevamos dentro de las secciones, cada uno la temática que más le interesa, y yo al final tocando los temas de mujer, pues suelen llegar a mí títulos de literatura femenina, erótica. Uh-huh. No, porque lo lleva otra compañera que está ahora muy centrada en ese tema, con 50 sombras de Grey y todo este tipo de cosas. Pero sí que me llegan, por ejemplo, María Dueñas y... Uh-huh. Palmeras en la nieve, Tiempo entre costuras, tal. Incluso de eso, uh-huh, yo he sacado cosas.
Sí.
Porque saber lo que se está haciendo, además de que te sirve luego como escritor para saber por dónde va la cosa y por dónde no, para que saber si uno repite o no y ver lo que está haciendo el otro, pues también te sirve para ir reconduciendo lo que luego vas a hacer. Ver las herramientas de los demás.
Sí.
Y siempre puedes sacar, si no una frase, una forma de hacer las cosas, una experiencia, porque todo escritor escribe desde parte de lo que ha vivido, refleja parte de lo que conoce. Entonces yo creo que es una lectura proactiva.
¿Y eso no es un poco perverso? Quiero decir, yo recuerdo una vez, recuerdo un consejo de una profesora de literatura del bachillerato, viniendo a decir algo así, es muy fuerte, cuando te digo, si realmente te gusta la literatura, no estudies filología. Porque vas a perder el placer de la lectura absolutamente gratuita. Lo que, en cierto modo, aquí podríamos denominar como lectura pasiva. A veces no tienes la sensación, o a lo mejor sí que te pasa, de poder hacer esa lectura pasiva de aquí me las den todas, yo estoy leyendo por placer total y absoluto, y es posible que esto no deje ni pozo en mi cerebro.
Hombre, la lectura por obligación durante la carrera te marca, ¿no? El tener que ir a ciertos títulos técnicos que a lo mejor en ese momento no te apetece y volcarte en otro tipo de lectura. Yo tenía una compañera, por ejemplo, que me decía, no, es que yo ahora en exámenes necesito leer Harry Potter para olvidarme de los apuntes, ¿no? Yo creo que en ese momento lo hemos tenido todos. Y ahora con la revista, pues muchas veces cuando te llegan ciertos títulos que a lo mejor tienes 4 o 5 en espera, pues acabas leyendo el que más te apetece. Es inevitable.
Bueno, al respecto de lo que has comentado tu compañera, yo creo que eso se podría categorizar. Yo, por mi experiencia y por experiencia compartida con la gente, eso que he hecho, de hacer una pequeña investigación ahí, nada, preguntas unos cuantos, ¿no? Uh-huh. Y sí que es verdad que cuando estás centrado en preparar exámenes, para quien es lector, para quien disfruta de la lectura, con la lectura, por ejemplo, de narrativa me refiero, principalmente de narrativa, tener una novela que te sirva de hilo conductor durante el tiempo que estás preparando los exámenes, diferentes asignaturas sobre todo, yo creo que lo que hace es crear un fondo sonoro. Es por ejemplo, como un programa de radio en el que tienes un solo fondo sonoro y lo vas utilizando y vas rompiendo y el fondo va entrando, ¿no? Y el fondo sonoro, eso que tienes en segundo plano, ese segundo plano va entrando. Es como tener algo en segundo plano que te sirve para que unifica toda la imagen. Pues esa lectura durante un tiempo, yo creo que puede funcionar, ¿no? ¿Un poco es eso lo que comentaba tu amiga?
Sí, el que el lector que lee por placer, pues lo utiliza para desconectar. Como para que vuelva a ser un placer leer.
Ah, ¿ves? ¿Ves como sí? El tema de la lectura pasiva. Bueno, pues con esa deformación profesional que supone el estar leyendo por placer, pero también porque tienes que trabajar. Porque las lecturas son un material en sí mismo, material de trabajo en sí mismo. ¿Tienes un espacio determinado para la lectura? ¿Un espacio físico? ¿Un lugar?
Un lugar, pues, hombre, a veces utilizo el sofá del comedor, pero no es que tenga un sofá de lectura. Pero igual que hacía con los apuntes de la universidad, acaba siendo la cama.
¿Sí?
Sí.
Aquí hemos tenido...
Con la lamparita, tal.
Sí, pues aquí hemos tenido invitados absolutamente antilectores de cama, ¿eh?
No sé. Es uno de los sitios favoritos.
Teniendo en cuenta que en tu caso la gran mayoría de las lecturas que podríamos considerar profesionales son lecturas de literatura también, no hay una solapación ahí, ¿no? Entre la lectura profesional y la lectura de placer. Por lo tanto, los espacios es normal, ¿no?
Claro, es que últimamente con la revista es narrativa, claro. Entonces...
Porque la revista, evidentemente, de momento sois una muy buena revista, pero también relativamente modesta. Me refiero, ¿no tenéis una redacción donde podáis ir a trabajar o sí?
Hombre, la redacción, pues con los tiempos que corren...
Por eso digo, es portátil, ¿no?
Sí, es muy portátil.
Es una redacción portátil.
Claro. Primero fue la casa del subdirector, ahora es la mía, donde nos llegan los libros. Uh-huh. El cartero ya me conoce, o sea, es Vanessa Baja por el paquete, ¿vale? O si no, cuando llega el mensajero. Y cuando no es en casa, es en una cafetería que tiene wifi, por supuesto. Los dos con el portátil en una cafetería tomando un café.
Bueno, pues a eso me refería. Al final los espacios sí que se solapan. Porque cuando existe un espacio de trabajo diferenciado del espacio vital, ¿no? Las rutinas cambian. Y a eso me refería, ¿no? A la hora de tener rutinas de trabajo, rutinas de lectura, ¿no? Ya veo que no, que aquí... Entonces, si te pregunto por el tiempo de lectura, todo es tiempo de lectura, ¿no? ¿O no? ¿O
pues tiene... normalmente dedico la mañana a atender gestiones, ya sea porque sí selecciono mucho qué quiero pedir, depende del colaborador que tenga, porque cada uno intento que lea aquello que le gusta o sobre las preferencias que tiene. Entonces, la mañana suele ser para ver correos, para ver si tengo que subir algo a la web, redes sociales, tal, son cosas más gestión, ¿no? Y luego ya parte de la tarde o tarde-noche ya puede ser porque me ha llegado tal y lo quiero leer o...
Pues esa era la siguiente pregunta. No exactamente.
Sí que voy diferenciando
sí, todo eso,
los tiempos.
Es decir, tiempos, ahí está, tiempos, espacios, eso conlleva que tienes una disciplina. ¿Te impones una disciplina lectora una vez o siempre la misma o una vez que empiezas, por ejemplo, no, es que ahora ya he decidido que sea este el título que voy a referenciar en la revista y entonces tengo que acabarlo en X y ya sé que tengo que hacer X tiempo de lectura diario? O...
Depende, depende. O sea, si me llega algo que me engancha, porque a veces te pasa.
Sí.
Soy capaz de leérmelo en un par de días sin que me pare.
Pero eso se llama indisciplina lectora, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? O sea, también puedo escribir si estoy escribiendo cuando me despierto por la noche y me paso 3 horas escribiendo o pintando. Pero bueno.
Entonces, eso significa que cuando no estás... Voy a ser cruel. Cuando no estás trabajando en una lectura a nivel profesional, no te impones una disciplina lectora. No te impones el no, yo es que todos los días o cada 2 días o una vez a la semana. En este caso yo diría que siendo una lectora voraz, lo suyo sería todos los días. Le voy a dedicar X tiempo y además le dedico un tiempo por la mañana y un tiempo por la tarde. Por la mañana, a pesar de que estoy haciendo estas gestiones, siempre voy a sacar, a ver, tiempo, por ejemplo, para coger el periódico y leerme el periódico. X periódico todos los días o X periódicos todos los días. Y luego por la tarde, sí, tengo todo este trabajo, pero a primera hora es cuando leo y a última hora es cuando trabajo en esa lectura, ¿no? Cuando vuelco cosas en el papel o en la pantalla. Esa disciplina no te la impones, ¿no? Cuando no tienes la necesidad.
Voy muchas veces haciendo cajón desastre como haces tú con los programas. Entonces voy adelantando cosas porque depende de lo que me envíen los colaboradores, voy colocando cosas mías o no. Entonces muchas veces tengo cosas adelantadas. Dentro de las gestiones por la mañana, si estoy escribiendo una reseña, soy de las que mira mil cosas. Miro desde el periódico, entrevistas, tal. Entonces voy referenciando varias cosas, aparte de los mails, que hiciste, que yo cuando digo gestiones, lo abarco todo.
Claro, es que eso es. Ahora después hablaremos del tema de los diferentes tipos de lectura. A eso voy. Te estaba hurgando aquí para entresacar lo que había detrás de justamente eso. Nosotros, desde este programa, especialmente tenemos interés en hacer un mapa lo más amplio posible de los tipos de lectores que hay. Nosotros pensamos que hay tantos tipos de lectores como lectores. Y a veces los lectores somos muy esquizofrénicos y uno solo tenemos varios tipos de lector en nosotros mismos, ¿no?
Hombre, yo creo que sigo haciendo lo que hacía con los trabajos de la formación, ya tanto del colegio, del instituto, de la universidad. O sea, tiro de bibliografía y... O sea, y referencias y me documento.
¿Te ves como... Eso es interesante. Digamos que te ves como lectora acabada, acabada de hacer. O sea, ya has subido el pastel en el horno desde bastante pronto. Es decir, tú ya, digamos que tienes una estrategia lectora y unas técnicas lectoras asumidas y muy estructuradas desde relativamente pronto, me comentas. ¿No ves que eso evolucione con el tiempo? Incluso con la incorporación de las nuevas tecnologías y los nuevos tipos de lectura. Antes serían fotocopias, libros y poca cosa más, y revistas y periódicos. Ahora mismo a todo eso se le añade la lectura desde el WhatsApp que te envían por la mañana al correo electrónico de 5 páginas, por poner un ejemplo, de un autor explicando su última obra, ¿no? Todo eso se ha incorporado a las lecturas.
Claro.
¿Y eso no ha variado tu estrategia?
No.
Solo lo has incorporado.
Es que realmente para mí eso son herramientas que te facilitan lo que estás haciendo. Realmente todo eso te da inmediatez de llegar a la gente. Mm. Porque realmente nosotros todas las redes sociales, y mira que se van añadiendo cada vez sí. más, y te podrías volver loco si te subes al carro de todas. Nosotros de momento manejamos 3, Twitter, Facebook y Tumblr. Y todo eso lo añades a lo que estás haciendo. O sea, la base es la página web y a partir de ahí tienes distintas formas que la gente va utilizando para que lleguen a ti. Lo que hace es facilitarte el trabajo. Porque si tuviéramos que ir a los medios tradicionales, nos podríamos volver un poco locos.
Bueno, los medios tradicionales, digamos que se han modificado. Fíjate tú por dónde me da la sensación de que uno de los que menos se ha modificado, porque siempre ha sido tan maleable, por sencillo, es este en el que estamos. La radio. ¿Verdad? Lo digo porque de eso no hemos hablado todavía, pero el proyecto de Letras en Vena tiene una proyección sonora, ¿no? A través de un programa de radio.
Más que proyección, fue el origen.
Fue el origen, ¿no? Empezó siendo un programa de radio y que después se transformó en un blog.
Claro, para mí desde la adolescencia yo empecé con 17 en la radio, Radio Palmerales, entonces para mí fue una forma de tener un hobby que me ayudaba. O sea, yo todos los viernes por la tarde, mi bocata del instituto y de ahí a la radio, un par de horitas de radio. Entonces para mí fue como la lectura, ¿no? Era otra cosa, pues en vez de hacer fútbol yo hacía radio.
Lo digo por lo que tiene de importancia, por lo de he empezado esta parte del discurso por el tema de la maleabilidad, ¿no? de la radio. Cuando hablamos de que los medios tradicionales se transforman, uno de los que realmente menos ha transformado, está bastante codificado y no ha transformado el discurso, incluso que el discurso audiovisual, televisivo, ha ido transformándose a lo largo del tiempo.
Sí.
Y cada vez, no sabemos si a bien o a mal. No sabemos qué es lo que se transforma en sí, ¿no? Si el discurso narrativo, los discursos narrativos posiblemente se transformen a... Si te gustan las series de televisión, piensas que se transforma a mejor, porque la verdad es que cada vez tienen más calidad. Si lo que te gustan son otro tipo de formatos, pues a lo mejor a peor, porque lo que están es bajando el nivel. Pero sí que es verdad que el discurso televisivo, el discurso audiovisual, se transforma. El radiofónico cumple, yo creo que a los años 50, 60... acaba de codificarse aquello del discurso, la palabra, la música, el fondo, los planos sobre planos, los dos, tres planos, los efectos sonoros y ¡pam! Se acabó. Sobre eso trabajamos, ¿no? Entonces, esa sencillez es lo que posiblemente ha permitido que desde la sencillez surja un proyecto que luego realmente por donde tiene reflejos por las nuevas tecnologías de redes sociales.
Pues realmente yo creo que empezó por ahí porque era como la lectura, ¿no? Fue una pasión con la radio.
Vale, pues entonces está claro, es por lo que te gustaba. Y es que la radio tiene estas cosas, ¿eh? Yo creo que más que otros medios.
Sí, realmente yo en aquel momento quería hacer periodismo y lo vi una forma de ver si realmente era aquello que yo quería hacer. Y empecé también haciendo un programa sobre cultura, o sea, no al nivel que ahora, ¿no? Pero también me fue ayudando a ir practicando con la voz, a ir teniendo mejor dicción, a ir perdiendo el pudor para ciertas cosas.
Sí, lo de estar encerrado en una cabina ayuda mucho, ¿eh? En soledad a veces te da la sensación de que puedes hacer más cosas de las que deberías incluso. Vamos a nombrarlo, Letras en Vena en Radio Jovelt.
Sí.
¿Cuándo se emite?
Pues ahora que acabamos de volver, hemos vuelto los jueves de 11 a 12 de la mañana.
Jueves de 11 a 12 de la mañana. Y el formato es un formato... el proyecto surge en Letras en Vena en la radio. Pero luego, ¿el formato del blog es un reflejo del formato radiofónico o se han ido contaminando uno al otro?
En un principio el blog fue como una forma de dejar testimonio de lo que iban siendo los programas, la escaleta que iba subiendo, y poco a poco fue teniendo contenido. Ahora ya la revista tiene vida por sí misma y lo que hago en el programa de vez en cuando es hacer referencia a algo, pero sí que le recordamos a la gente que si quiere profundizar que se vaya... O sea, antes sí que utilizamos mucho más contenido...
En la radio que en el...
De la revista para la radio, pero ahora realmente...
Se han convertido en autónomos en uno de los
Se han convertido en autónomos. Ahora realmente lo que estamos haciendo es, pues estos dos últimos programas hemos traído a autores locales,
ajá,
que es para lo que yo empecé a utilizar la radio, una forma de saber qué estaba haciendo qué en la ciudad. Y la revista la utilizamos algo más en plan nacional y hacia el mundo.
Uh-huh.
O sea, la radio me gusta utilizarla para una parte para el medio local. Y después, a partir de ahí, pues nos llevamos los libros que hemos ido tocando para hablar sobre ellos, que nos ha llamado la atención, que no. O sea, en plan recomendaciones, sí, en breve pincelada, y luego ya la gente, si quiere, que vaya a la reseña.
Muy bien. A ver, vamos a dar información a través de la radio. Esta radio, este programa lo estamos emitiendo, evidentemente, desde el campus de Elche. Esto es la Universidad Miguel Hernández de Elche, uh-huh, y emitimos desde el campus de Elche. Pero, aún así, la universidad tiene campus en Altea, tiene campus en San Juan, tiene campus en Orihuela, ¿no? En el momento en que estábamos hablando, que está hablando Vanessa, está hablando de autores locales de Elche,
sí,
y está hablando de una radio municipal,
uh-huh,
de una radio,
exacto,
municipal, que es Radio Jove Elche. Lo que no quiere decir que estas cosas no tengan proyección internacional, ya sabemos aquello de la localización.
Sí, ya desde el año pasado, utilizando los medios que teníamos, pues subíamos los programas a iVoox, que lo vamos a seguir
haciendo. ¿Lo tenéis en iVoox?
Sí, tengo muchos.
Pero no
programas.
Colgáis los podcasts en el blog en la web Letras en Vena. ¿Tenéis colgado el enlace a iVoox o también colgáis los enlaces para descarga, los podcasts para descarga?
Antes sí lo hacíamos.
Sí.
Pero ahora, al ir diferenciándose tanto las temáticas, porque claro, en un principio éramos Eduardo y yo, y claro.
A ver, no hemos comentado. La otra parte contratante de este proyecto Letras en Vena es Eduardo Boix.
Sí.
Que bueno, ya lo habéis escuchado aquí, poeta y escritor ilicitano.
Uh-huh.
Que creo que también pareja sentimental de Vanessa en este momento.
Sí.
Por eso ha comentado lo de que la sede de la redacción de la revista va dependiendo de la localización de su espacio vital conjunto, de momento, y
sí,
esperemos que dure. Y él es el que a quien ha nombrado varias veces como
la otra parte.
Como la otra parte, ¿no? A la hora de dirigir. De todas formas, ahora después también hablaremos un poco del proyecto y los diferentes colaboradores, ¿vale? Por lo menos los vamos a nombrar, ya que tú los nombras en la web,
sí,
como participantes de este proyecto. Si quieres, incluso podemos recomendar otra cosita, otro tema musical. Mira, tenemos aquí. Lo digo porque llevamos 40 minutos y no te creas que va a caber tanto. Tenemos esperándonos a Cranberries, a Marlango y La Bruja, que es la banda sonora de...
La Bruja es una canción de la película Frida,
ajá,
que hizo Salma Hayek.
Sí.
Vamos, Frida Kahlo para mí ha sido una de las pintoras que me ha marcado. Pues claro, yo una de las vertientes artísticas es la pintura.
Es la pintura.
Entonces, para mí conocer a esta autora fue como...
Sí. Bueno, pues entonces, si eso, como es algo especial, yo creo que eso sí que lo podemos dejar para el final. Lo hemos comentado antes para
muy
hacer
bien
la última pincelada como la despedida, ¿no? Y además es breve. ¿Cranberries o Marlango?
Bueno, pues entonces, Marlango.
¿Marlango?
Que los vi en directo en Alicante y...
Sí, vale. Estoy de acuerdo contigo, Leonor Walding. Vamos allá.
Sí.
The politician that doesn't know. I am the father that is still a son. I am the twisted mouth of that soldier in the picture. I'm the gun, I'm the blood, the bullet, I'm the wound. That didn't sit with niggers. I'm the ass reading the Bible as I pull the triggers. I'm the crying eye of that baby in the picture. I'm the knife on the cot, the blood on the wound.
sobre la reverberación, esa última del tema de Marlango. Otra vez lo hemos vuelto a hacer sobre a micrófono cerrado. Hemos estado hablando de algunas cosas relacionadas con la fisonomía de algún componente del grupo Marlango, y también sobre su estructura musical, sobre si pegarán el petardazo algún día o no como grupo pop superventas, aunque sea dentro del mundo del indie. Más relacionado, estábamos hablando de melodías, de jazz. Mira, pues vamos a aprovechar, aunque tampoco es que nos quede tanto, pero me gusta. Llega el momento diletante de la conversación. ¿Tú lees con música?
No.
¿No?
No. Para mí, leer es como cuando estudiaba, o sea, que no escuché nada. Necesito tranquilidad.
Vale. Es una cosa que a veces hay invitados a quien se lo pregunto y otros que no. Y hay quien me ha comentado que en absoluto como tú, y hay quien me ha comentado que necesariamente tiene que tener una banda sonora mientras está leyendo.
Oye, para escribirme es más fácil a lo mejor estar en el comedor y estar con el portátil para cualquier cosa y que esté la tele o esté la radio o esté...
Esa sensación de compañía, no de soledad, ¿no?
Sí. Y a lo mejor que no me impida lo que esté haciendo, pero para leer, si tengo que disfrutar de lo que estoy leyendo, o sea, ni el metro, ni el bus, ni el tren, ni... No, o sea, necesito un espacio...
Es interesante, ¿no me has comentado? Para tener una redacción portátil, te has definido como una lectora poco portátil.
Sí, porque los espacios portátiles los uso más para cosas que simplemente son para trabajo, o sea... Puedo estar leyendo un periódico, puedo estar leyendo una referencia para una reseña, puedo estar leyendo...
Pero no eres de sentarte en un café, en una terraza, con un café, con un cigarrillo. Bueno, sí, un cigarrillo. Ya sé que eso queda muy mal. Y he dicho una terraza, ¿eh? No he dicho nada ilegal.
¿Ves? En cambio, ahí a lo mejor sí.
Ahí sí.
Ahí sí. Pero sitios así con mucho barullo,
con
tal...
transporte. Es que aquí ha habido muchos lectores de transporte público. Quiero decir que
no,
muchos
sí, los yo lo digo porque precisamente cuando estudiaba en Madrid es que había gente que leía solo en el metro.
Sí.
Porque eran los trayectos de casa al trabajo, de trabajo a casa, muchas veces son largos y la gente aprovechaba para leer. Pero a mí ese tipo de lectura, no sé, es demasiado pasiva. O sea, yo necesito enterarme de lo que estoy leyendo y poder después aplicarlo para lo que voy a hacer.
Y eso no te lo permite ese entorno.
Y eso, el entorno en plan hormigas del metro, no me lo permite.
Bueno.
Ahí podría leer algo más, sí, algo más superfluo. La prensa.
Algo más que te permita picotear y desviar la atención en
cualquier momento, sí.
Pero eso es porque a ti te interesa el mundo que te rodea. Entonces,
perder
la atención de ese señor que está cuatro asientos más allá, que tiene un aspecto particular y que está haciendo cosas particulares, ni la lectura te lo impide, ¿no?
Pero el escritor que te diga que no lo hace, te miente.
Bueno, hay escritores que se escudan detrás de un libro abierto.
Sí, porque cuántas veces, a lo mejor para un guión que he estado escribiendo en la universidad, he estado buscando un perfil característico. Porque después de escribir personajes, tal, para las historias, sí. Yo he buscado muchos ojos, muchas caras, muchas, sí. Ibas mirando, ibas muy atento a lo que hay a tu alrededor.
Bueno, ya vamos calando un poco más. un poco qué tipo de perfil lector tienes. Ahora una cuestión, vamos a con cuestiones muy básicas, muy técnicas, muy... ¿lectura en papel, en pantalla?
Papel.
Papel principalmente.
Papel principalmente. El vuelco al tema de la pantalla... Lo acabaré haciendo, más que nada por un tema del portátil. Pero claro, llegará un punto de que todos los envíos que tengo serán demasiados para que estén en casa.
Sí, ocupa mucho espacio.
Ocupa mucho espacio y no puede ser. No sé si llegará el día de que llegue a la biblioteca y se asusten porque he llegado con una mega donación. Entonces lo que voy haciendo muchas veces es voy trasladando títulos a colaboradores, porque como realmente ahora mismo... No tenemos dinero por medio porque somos un medio modesto y ninguno cobramos por hacer lo que nos gusta, pues muchas veces vamos al trueque. O sea, la gente se va quedando los libros o libros que ya se han reseñado les van llegando, ya sea de ilustración o de otro tipo de temas. Por ejemplo, el ilustrador Sí que de vez en cuando le van llegando libros de ilustración que ya hemos reseñado Eduardo o yo. O sea, ahora mismo muchos de nosotros no nos podemos permitir el gastarnos cierto dinero en ciertos libros. Entonces, para mí, cuando empezó esto hace más de un año, fue una forma de poder financiar...
tus lecturas.
El único vicio que tenía.
Muy bien hecho. Muy bien
o sea,
hecho.
Yo no ya fumo que, ya que no. Y lo único que hago de vez en cuando es tomarme un café, que es...
Eso sí.
Sí, de café sí. O sea, el libro con el café sí que tengo una...
O sea, que tú podrías ir a interior. O sea, lo que la experiencia que he comentado antes del café y tal, yo he hablado de una terraza, pero tú podrías ir a interior ya que no necesitas el vicio del
sí, del tengo una foto en el Tumblr que es un pedazo de libro que estaba leyendo con la taza de café, sí. Café con libro, sí.
Vale, pues si vas sin humo, puedes estar en interior.
Sí.
Acá en invierno te lo puedes permitir. Vale, ahí lo de lo que acabas de comentar. Aprovecho y nombramos. ¿De acuerdo? Yo supongo que lo habéis dado por hecho, lo voy a repetir, letrasenvena.com, porque no habíamos dicho el punto com, aunque dábamos por hecho. Sí. Que el dominio del programa, el dominio del blog era ese.
Sí, empezó como blog de WordPress y después pasó a .com, ya con una estructura y tal. Vamos a refrescar porque hemos cumplido ya un año.
¿Vais a remodelar imagen?
Sí, vamos a poner plantilla nueva para la semana que viene, aprovechando que tenemos patrocinador. O sea, el ayuntamiento nos ha facilitado un patrocinio cultural. Simplemente se va a financiar lo que es el alojamiento web de todo el año. Pero bueno, a nosotros nos sirve para permanecer, ya que las lecturas nos llegan según las editoriales que nos van queriendo llegar.
¿Cómo
los
es ese trabajo?
Títulos.
Iba a nombrar a los colaboradores, pero bueno, ahora tengo curiosidad. ¿Cómo es ese trabajo previo de ponerte en contacto con las editoriales y convencerlos para que, escucha, es que lo mío lo lee gente. Así es que si te interesa que esa gente sepa de ti, envíame los libros.
Pues,
¿trabajo arduo?
Ahora ya es más fácil. Ya llevamos un año y ya tenemos un trabajo hecho. Porque yo al principio, cuando en enero del año pasado, principios de enero, hicimos el vuelco a .com, mi intención era tener contenido, realmente como para poder...
Sí, o sea, ya tener un contenido previo,
claro.
Cargar contenido.
Pero a mí ya me empezaron a enviar cosas, alguna que otra editorial, septiembre del año anterior, 2011 ya me empezaron a llegar algunas cosas por mi blog simplemente. Entonces lo que hicimos fue pegarle dos vueltas, o sea, hacer un poquito más serio. Entonces, claro, al principio fue echar un poco de morro, en plan, bueno, soy community manager, soy blogger, tal, envíame los libros, tal. Algunas contestaron, otras no. O sea, yo eso ya lo tengo asumido. Yo voy mandando mails y después me llegan libros. Vale. Hay gente que te contesta, mira, te va a llegar, tal, y hay gente que no te dice nada y te llega un sobre y dices, todavía me pasa.
Ah, eso también.
Todavía me pasa. Yo muchas veces, o sea, es mucho más fácil que, por ejemplo... Planeta te mande ciertas cosas porque tiene tanto sello a tan bajo coste que no le importa a lo mejor mandarte X si no es un libro a lo mejor así muy de promoción de alguien de la tele o de la vida de alguien famoso tal.
Sí, pero yo pensaba que justamente eso era lo que más fácil te enviaban.
No,
porque
al revés.
Quieren promoción.
Porque ese tipo de cosas directamente van a Telecinco, van a
ya
El País, van
hecha,
a
ya no les hace falta.
Siempre hay un margen de número de libros para promoción para prensa, entonces esos son los primeros que se mandan.
Sí.
Que también me han llegado los de María Dueñas y también me han llegado Palmeras en la Nieve, que se han vendido mucho esta Navidad. Vale. Pero hay ciertos que ya, cuando los van a sacar, o sea, directamente ya están enviados. Así que muchas veces, para mí, es mucho más gratificante que me llegue un libro de una editorial que acaba de nacer, por ejemplo, un caso de una editorial que hay en Málaga, que saca algo muy coqueto, ilustrado, muy cuidado, tal, y que te llegue un sobre así de alguien que está casi empezando como tú cuando empezaste hace un año. O sea, esas cosas te llegan mucho más. Porque...
Y entonces pretendes darle más promoción, porque no lo neguemos.
O sea, sí, realmente yo con la revista lo que pretendo es que se sepa
lo que hay,
a qué puedes llegar. Desde el primer momento, vamos, me negué a simplemente reseñar cosas de las grandes corporaciones, o sea, no. Por eso en la revista se puede encontrar Impedimenta, se puede encontrar, o sea, varias editoriales alternativas que están haciendo cosas muy interesantes con ilustradores y con cierto tipo de gente.
Muy bien.
Y son libros objetos cuidados que la gente que realmente es una lectora
habitual,
sí, que normalmente los que nos gusta solemos acabar teniendo, pues a lo mejor, cierto tipo de libros que te gusta, sí, tenerlos de cierta forma en la estantería.
Yo eso lo llamo el canon escondido. Pero
pues, por ejemplo, este año pasado se cumplió los 200 años de los hermanos Grimm y salió un libro del Enebro, de Jekyll y Hyde, y vamos, con unas ilustraciones, incluso con hilo rojo pegado en la ilustración,
ah,
o sea, y con un trampantojo al final del libro.
Wow.
O sea, cuando te llegan esas cosas,
yo directamente... El libro como objeto, otra vez.
Sí.
El libro como objeto también.
Pero es este tipo de gente el que cuida esos detalles, porque realmente editan aquello que les gustaría leer.
Quieren editar, que les gustaría leer.
Y así nos están llegando autores americanos, autores ingleses, que de otra forma no se estarían traduciendo.
Bueno, siempre ha existido. Justamente anoche tenía yo una conversación muy interesante con alguien muy interesante al respecto. Nos quedan casi 5 minutillos. Vamos a querer poner el tema de la bruja, ¿verdad?
Vale.
Así es que en 3 minutos. Primero, voy a nombrar a los colaboradores.
Bueno,
y tú ya me dices quién es más menos, quién tiene más menos peso, ¿no? Sandro Maciá, Miguel Torres, Rubén Olivares, María Elena Ayala, Francisco Díez, Gemma Juan, que tiene su propio blog sobre,
sí,
sobre sexo y sobre...
Sí, es nuestra colaboradora de erótica.
Efectivamente. Y tenéis luego unos colaboradores ocasionales, son José Luis Solá. Hombre, José Luis. Francisco Gómez y Javi Rollo, sí, ilustrador.
Sí.
Y sobre todo esto es Eduardo, evidentemente. Eduardo Boix, que no es un colaborador.
Es su director.
Es un compañero.
Sí.
¿Solamente tenéis estos colaboradores o estáis abiertos a colaboración externa si alguien os propone algo?
Yo siempre estaba abierta a colaboración externa, lo único que soy un poco reacia a colaborar con gente que no conozco. Entonces, a veces me han llegado mails, tampoco tantos, a lo mejor 2 o 3 mails de gente interesada. Entonces, claro, yo de momento, teniendo sed en Levante, como digo yo, si no me tomo un café con alguien y veo... Como tú dices, ¿qué motivaciones lectoras tienes si sabes de cómo funciona el proyecto? Porque realmente la mayoría somos gente que se conoce, amigos, tal, conocidos, que llegas a un punto en común y hay un feeling. O sea, yo realmente si con un colaborador no le he podido ver la cara, me es muy difícil plantearle un
proyecto.
Somos
muy mediterráneos en eso, ¿eh?
Plantearle un proyecto que realmente no voy a poderle ofrecer un trabajo normal. O sea... Hasta que yo no puedo decir, bueno, te voy a poder ofrecer un sueldo, me mandas una reseña y te ingreso 20 euros. O sea, no. Claro, si el sistema va a ser el libro, mandarle un libro a alguien, tal, o sea, es un poco más difícil.
Mandárselo a un amigo...
Es mucho más fácil.
Es mucho más fácil.
Y además el plan,
se deja
voy a tu casa,
mejor.
Te dejo, te lo paso, sí. Y todos han ido llegando de forma distinta, ¿no? Miguel conocía a Eduardo, es pintor de aquí de Elche, ha hecho varias exposiciones, varias cosas, y se subió al carro, pues venga, vale, os voy a mandar una ilustración cada 2 semanas. El tema de Javi Rollo, pues lo conocía a Eduardo, pues le echó un poco de morro, le pidió una ilustración al principio de cuando empezamos como web, y nos mandó una ilustración. O sea, solo hay una ilustración de él, por eso está como colaborador ocasional. Pero bueno, que alguien como él te mande una ilustración,
sí,
como para empezar a vender la web.
Eso ahora lo llaman, todo eso, ahora lo llaman networking. Tú lo sabes bien.
Sí.
Vanessa, un minuto. Nos vamos casi. Y te quiero preguntar 2 cosas.
Bueno, vale, pues...
Una, ¿has sido, eres, serás usuaria de bibliotecas?
Bueno, pues a mí el colegio me llevó a la biblioteca, porque yo en casa no tenía demasiados libros.
Sí.
Entonces fue la forma de que yo empecé. Y soy usuaria de libros, pues muchas veces sigo siendo usuaria para libros, para wifi. Ahora menos para libros, antes más, porque me llegan a casa. Entonces es mucho más difícil. Pero si algo que me interesa no me llega y está en la biblioteca, voy a por ello.
Muy bien. Segunda, ¿prestas libros, aparte de donarlo a colaboradores?
Pues... ahora lo que hago muchas veces, tengo una serie de libros, a lo mejor que no me importa deshacerme de ellos, y soy partidaria de que vayan rulando, sí.
¿Sí? ¿Le das?
Siempre guardo ciertas cosas que no me separaría de ellas, pero otras sí.
Muy bien, espera. ¿Ves? Que está apareciendo por aquí de fondo.
Ya llega.
La voz de Salma Hayek, ¿no?
Sí.
Muy bien, Vanessa Díaz-Tarín, muchísimas gracias.
A ti.
Hemos estado muy a gusto y, bueno, esperamos que vuelvas en un futuro.
Pues sí, porque tengo unos cuantos proyectos ahí abiertos. El 26 de marzo estamos en La Lonja, aquí en Elche, Eduardo,
vale,
y yo.
Dará tiempo a que esto se escuche. Dará tiempo.
Poesía y hombre-mujer los dos. Y una cosa ahí chula.
Muy bien, pues emplazados estáis, ¿vale? Así es que vosotros, todos aquellos que estéis oyendo, sed buenos y leed. Y si podéis acudir también al acto de Vanessa y de Eduardo Boix.
El 26 de marzo a las 8 de la tarde.
Y ahora sí, maldita bruja, ya te chupaste a mi hijo, ya te chupaste a mi hijo. Y ahora sí, maldita bruja, y ahora le vas a chupar.